Sí, doncs altra gent també a aquestes altes temperatures han aprofitat per fer vídeos, per penjar-los a les xarxes, per fer una mica de broma i intentar doncs, fer-se virals, no?
Això està bé.
Llavors, hem vist el típic experiment de l'ou ferrat, sabeu?
Ah, que bona!
En una pedra? O
en una pedra. Sí, no, de fet he vist gent que agafava una paella, la posava al terra, diguem-ne, a l'asfalt, i tiraven l'ou i es cuinava.
Què dius?
Però molt ràpid, eh?
De debò?
Sí, sí, com si estigués en una cuina normal. Vull dir, es cuinava molt ràpid.
És que sí, sí, clar.
Home, és que 46 graus.
M'he quedat al·lucinada. Ho heu provat mai?
No.
Jo sí que ho he provat.
Ah, sí?
Sí.
No, va trigar. Tens tota la pinta a fer aquest tipus d'experiments a casa teva. S'aixeca un dissabte al matí i diu, saps què? Vaig a provar si es cuinarà l'ou aquí fora.
Avui fa molta calor.
T'imagines a l'allu dit?
No em va funcionar, però no em va quedar tan bé com aquest vídeo que he trobat a les xarxes. En fi, hi ha altres vídeos, per exemple.
Ho vas provar en hivern? Amb 8 graus.
Ai.
Has de fer-la amb calor, Vallès.
Ja ho sé, ho vaig fer amb calor, però potser no em feia prouta com perquè l'ou es fregís. Prouta.
Bueno.
Relaxa't, Judit.
D'acord.
Altres vídeos. És que els americans fan coses divertides.
El problema d'Amèrica són els americans.
A veure.
Altres vídeos. Hi ha uns que agafen, doncs, sabeu els núvols aquests de llaminadures,
sí.
Els núvols?
Sí, els que es fan amb la foguera.
Marshmallows.
Ah, exacte.
Oh.
Molt bé, quin vocabulari, que t'agraden molt aquestes llaminadures, Llaminer.
No, és per cazafantasma.
Ah, veus? Ara ho entenem tot.
Sí. Doncs són aquests núvols que, el que deies, que moltes vegades doncs, es posen al foc perquè es desfacin. Doncs, uns se'ls acudeix doncs, posar-los, clavar-los a l'antena del cotxe perquè es cuinin. Llavors, condueixen una mica, els treuen i, de mentre, també preparen una galeta amb xocolata a sobre, amb una barreta de xocolata. Què passa?
La dieta estadounidenca.
Ah, exacte, totalment. També, es desfà doncs, aquesta xocolata, llavors al cap d'un rato agafen aquests núvols, els posen a la galeta i fan una mena d'entrepà tot desfet, una xocolata desfeta que queda brutal, i la veritat que molt bona pinta. Sí,
m'agradaria saber què sonava al cotxe, a la ràdio, si van posar el marshmallow a l'antena, a saber què escoltaven.
Doncs,
l'antena és la que agafa la freqüència de la ràdio.
Mira, com nosaltres, endolçar els matins dels oients.
Exacte.
Com se'ns ha dit.
Mira, aquests també endolçaven la calor.
Amb l'antena, amb els més malos.
Sí, sí. Llavors, altres experiments, sí. Per exemple, el Servei Meteorològic de Las Vegas s'ho ha pres amb bastant humor, ha fet com una mena d'experiment artístic que posen ceres de colors a ple sol en una mena de quadre i enregistren en un vídeo doncs, com es van desfent aquestes ceres amb les temperatures que estan per sobre dels 45 graus i queda doncs, un quadre ben artístic, ben preciós, amb tota la cera allà desfeta.
Ja.
I com aquests milions de vídeos que podeu consultar a les xarxes, per tant, si trobeu que avui fa molta calor
penseu...
i que la temperatura és insuportable, penseu en els vostres companys de Las Vegas i no us queixeu tant.
Déu-n'hi-do. No cal que
s'assegui
a més. Si ja no sabeu què fer, si ja no sabeu per on tirar, si esteu farts de passar calor i de suar, doncs un refugi climàtic on a més et tractaran molt bé és Cap Bravo. Va, ràpidament, que anem una mica a tard, ens emocionem amb els temes de l'inici del magazín. Cap Bravo, cada setmana us fem una pregunta per jugar amb vosaltres i que participeu en el sorteig de la nostra magnífica cistella Cap Bravo, que en aquesta ocasió, en aquest mes, en aquests dies darrers de la temporada, han pensat que sigui d'estiu, amb productes apropiats per a aquesta època de l'any. Cap Bravo, sempre pensa en vosaltres, en estalvi personalitzat i en els productes de proximitat. Cada dia us fem una pregunta, ja ho sabeu, les respostes, ara us recordaré el telèfon abans d'acabar, però la pregunta d'avui és... avui és una mica dia estopa.
Yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa. Qué bonica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Camarons
podeu trobar a Cap Bravo, també. Tortilla de camarones. Oh. Tortilla de camarones. Escolteu una cosa. Tenia aquí moltes dades sobre Estopa. Ja sabeu que ahir van fer aquest concert multitudinari de la seva gira pel disc Estopia i 25 anys. Doncs la pregunta que us fem avui per jugar, podeu fer respostes al 663-99-30-62. La pregunta del dia és: quin és el millor concert al que heu anat mai? el millor concert al que heu anat
Bruce
mai.
Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen, una persona molt original, a la meva esquerra, l'Olma Giró. Segur que la Vallès té alguna resposta
diferent. Ui, ara és que m'has pillat molt desprevinguda, però un moment, és que vull pensar-m'ho.
Sí? No vols dir...
Vas 10 minuts? Un quart d'hora? 20 minuts?
Parem el programa? O sigui,
No.
Aquí treu la música, esperem.
Però no diguis res.
No, tranquil.
A veure, jo crec...
No, però pren-te'l, no hi ha cap pressa, eh? Parem tot i tu ves pensant. L'important és que tu estiguis contenta amb la teva resposta.
La resta
del programa ens ha deixat interessant.
Que he de fer un recorregut per tots els concerts que he anat.
Tens temps, tranquil·la.
A veure, concert així, més petitonet, d'aquests d'així, més de... Sí, de caliu, vaig anar a un concert que, a més, super inesperat, de la Rita Pallés i la seva parella, que es diu... no me'n recordaré del nom.
Es diu així, molt original.
No, jo sí que sé com es diu, però tampoc me'n recordo.
Sí, en Pol Batlle. En Pol Batlle. Em va encantar. I clar, com que hi vaig anar de sorpresa, no m'ho esperava. Llavors, jo crec que aquests són els millors concerts, d'aquests que no t'esperes, saps?
Ha valgut la pena donar-te aquests segons de reflexió, perquè entre el Bruce Springsteen, que podia haver contestat un 80% de la població, i aquesta originalitat petitona i de caliu de Judit Vallès, doncs no hi ha color.
Que no et facis amb mi.
Escolteu, Olma Giró, Judit Vallès, mil gràcies per aquesta estona de ràdio. Ànims amb el que queda. Nosaltres que fem una petita pausa per publicitat i us deixem. Us deixem amb la Judit Vallès, que us farà ara el On són les dones, ai, acompanyada sí, de la psico...
neuroimmunoendocrinòloga.
Això serà després de la publi. Us deixem en Territori Vallès.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Dos reines de l'escena cultural catalana són Rosalía i Bad Gyal en aquests moments. Si Catalunya fos un estat independent monàrquic... A la sarsuela catalana. Entre Rosals, una casa de fusta blanca, i allí les dos reines de
Catalunya. Perdona, o tres reines, perquè l'Alexia Putellas també la podrien posar.
O quatre, i l'Aitana Bonmatí.
O cinc,
Aitana la Doté.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Aquest dijous 11 de juliol us oferim pel nostre canal online Ànima Estel la benedicció abacial de Rafael Barruer, nou abat de Poblet. A partir de 11:45, programa especial amb una entrevista al mateix fra Rafael, i a partir de 12:00, tota la celebració a l'església del monestir. Aquest dijous, en directe des de Poblet, a partir de 11:45, benedicció abacial de Rafael Barruer pel canal online Ànima Estel, a través del web radioestel.cat o de l'aplicació Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
8 minuts que passen de 10:00 del matí, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where the men's are gold.
Mireu, com tots sabem i podem començar a comprovar aquests dies, amb l'arribada de l'estiu pugen les temperatures. Els dies són més llargs i les nits més curtes, i això fa que la nostra energia s'activi. Tot i això, moltes vegades la xafogor i la calor ens deixa baldats, i això afecta tant el nostre estat anímic com el nostre estat físic. Què passa? Que a vegades que estem de vacances d'estiu també solem sortir de la nostra rutina habitual i acabem modificant els nostres horaris i els nostres hàbits d'alimentació. I això al final acaba passant factura al nostre cos. Avui us volem parlar, us volem portar consells per aquest estiu, consells per cuidar el nostre cos i per aprofitar aquesta època de l'any al màxim. Avui volem ajudar-vos a que la calor i el sol no us impedeixi gaudir de les vacances, perquè tothom té dret, al final, a tenir unes bones vacances. És per això que avui parlem d'alimentació i d'hàbits saludables amb la nostra experta sobre aquest tema, que després de tota una temporada ja és una molt, molt bona amiga de la casa i que, de fet, avui és l'últim programa que ens farà en aquesta secció d'On són les dones. Ella és la Marta León, psiconeuroimmunoendocrinòloga especialitzada en salut hormonal femenina. Marta León, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Marta, comencem pel principi. A veure, l'estiu, és veritat que la nostra energia canvia a l'estiu? Estem més alegres, estem més comunicatives, tenim més ganes de fer coses? Perquè a mi és una cosa que se m'ha dit sempre, no?, que l'estiu doncs, és aquesta època així, que estem explosives, però m'agradaria saber aterrar-ho a la realitat i saber, realment és així o no?
Pues totalmente, porque claro, piensa que en verano, para empezar, lo que hay es más horas de luz. Y la luz tiene un impacto impresionante, no solamente en nuestra vista y en nuestra piel, sino también en nuestra bioquímica neurológica, ¿no? Digamos, en toda la farmacia que tiene el cuerpo y todos estos antidepresivos naturales que fabricamos nosotras. Entonces, el hecho de tener más horas de sol, más horas de luz, más cantidad de días despejados, ¿no?, días soleados, esto hace que la comunicación entre nuestro ojo, ¿no?, y el cerebro active cierta fabricación de sustancias, como por ejemplo la serotonina, que nos lleva a estar más alegres. También nos es más fácil fabricar este cortisol de la mañana, que nos hace tener más energía y más ganas de hacer cosas. A todos nos pasa, que a todos y todas, ¿no?, que cuando estamos, pues yo que sé, un día nublado, estamos como más pochillos, ¿no?, y cuando hay un día soleado, pues tenemos como más ganas de hacer cosas o estamos como más alegres. Claro, el verano tiene como, digamos, esta característica que a nivel de temperatura, pues el calor, o sea, el frío no nos impide, ¿no? Es como que el frío aletarga un poco, ¿no? Entonces, con el calor siempre hay como más movimiento, pero es que además se suma la luz, que también hace que tengamos más cosas, más ganas, ¿no?, de salir y más ganas de, pues eso, de poder movernos. Fruto de esta bioquímica interna que ya te digo que burbujea.
Tot i això, anem a parlar també de l'altra part, diguem-ne, de la calor, l'estiu, perquè al final la calor també pot fer que realment no caiguem de gaudir d'aquesta època de l'any, que normalment doncs, coincideix en que la majoria de gent té vacances. És així, no? També, vull dir, crec que ara mateix, a més, estem en uns nivells de temperatures i arribem en uns nivells de calor i de xafogós que a vegades es fa difícil, doncs, passar l'estiu.
Sí, claro, nos podemos ir justo al otro extremo, ¿no? Que ahora, vale, empieza a subir el calorcito, empieza a subir la luz, ¿no?, la difracción solar, pero claro, evidentemente esto nos lleva como al otro extremo en el que tenemos tanto calor que terminamos, ¿no?, como con este, como chafados, ¿no?,
sí,
como muy
chafados.
Agotados. Claro, aquí es muy importante mantener una buena hidratación para pasar un buen verano, sobre todo si no lo hacemos en un entorno donde hay agua, por decirlo así, ¿no?, playas, etcétera, porque si tenemos el verano en... porque mucha gente no se va de vacaciones, ¿no?, entonces pasa un verano en ciudad. Aquí es muy importante que nos hidratemos bien, no solamente desde la cantidad de agua que deberíamos beber, que esto lo dirá cualquier profesional de la salud que hable en verano, sino también con los alimentos de temporada que ya la naturaleza prevé que mejor nos sientan para sostener las altas temperaturas y la alta intensidad de la luz, ¿no? Entonces aquí es donde también hoy, ¿no?, hablaremos un poquito.
Perfecto. Sí, jo crec que ja podem entrar una mica de ple amb això. Per exemple, pel que fa als aliments, no? La pell és una cosa que, de fet, portem tota la temporada, no?, recalcant que és molt important doncs, cuidar la pell i que hi ha aliments que ens ajuden a cuidar millor la pell, però al final, a l'estiu, és encara més important cuidar la pell perquè al final està exposada doncs, a més hores de sol i amb un sol molt més potent. Per tant, com podem cuidar la pell? Quins aliments ens poden ajudar? ¿Cómo pueden fe?
Pues mira, esto en realidad como la naturaleza ya lo sabe, ya viene, ¿no?, digamos, como que ya nos prevé, si le hacemos un poquito de caso, para precisamente protegernos, ¿no? Todos lo que son los alimentos de temporada, a partir de que empieza a haber más intensidad de luz, empiezan a ser más coloridos, ¿no?, pero empiezan a tornarse más anaranjados. Venimos del boniato y la calabaza, porque cuidar la piel la tenemos que cuidar todo el año, obviamente, porque es muy importante, claro, ¿no? Pero empezamos a tener, pues, nísperos, albaricoques, coques, melocotones, paraguayos...
Que, de fet, això ja ho has anat comentant als últims programes d'aquests aliments, però realment ara l'estiu és quan hi ha més, no?, d'aquests
taronjats. Claro, ahora empiezan a haber más y además ahora empiezan a llegar también las sandías y los melones, los distintos tipos de melón que justo traen este pigmento, pero también traen mucha más agua. La diferencia entre las verduras y las frutas de verano y las de invierno es que la cantidad de... digamos como que son más hidratantes, ¿no? La cantidad de agua interna es mucho mayor. Entonces, tomar alimentos de temporada va a ser muy interesante importante en verano, primero porque nos va a hidratar por dentro, va a hacer pues que ese agua llegue al digestivo y se reparta bien por todas las células, pero también contiene estos pigmentos de los que ya hemos hablado en otros programas, ¿no? Este beta-caroteno, que es el que le da ese color anaranjado, pero también el licopeno del tomate. Tomates tenemos todo el año, pero realmente la temporada es ahora, y de hecho los tomates ahora están mucho más ricos.
I tant, no hi ha punt de comparació dels tomàquets d'estiu amb els tomàquets de durant l'any.
Total, yo por ejemplo que soy malagueña, ¿no? De origen malagueña, pues en Málaga y en Andalucía, que se toma mucho gazpacho, ¿no? Es como el plato tradicional, digamos, es un plato de verano, aunque igual vende gazpachos, encontramos todo el año, es un plato tradicionalmente de verano. ¿Por qué? Pues porque es un plato que nos ayuda, no solamente nos hidrata, porque es como una sopa líquida, pero fresquita, no solamente nos hidrata, sino que también aporta antioxidantes que ayudan a que la piel se pueda proteger de la radiación solar. Este tipo de pigmentos tienen como cierto efecto de protección solar, o sea, nos ayuda a que la piel se pueda proteger. Evidentemente, un vasito de gazpacho y pasar 1000 horas tostándote bajo el sol y quemándote no es la solución, no es la idea, pero nos entendemos que nos sirve, o sea, es la manera que tiene la naturaleza de protegernos con esta, ¿no?
De fet, ara que ho has dit, amb tot el que passa amb els aliments, no? Que ara al final el que deies, que per exemple gazpacho en podem menjar tot l'any, perquè tot l'any hi ha al supermercat i moltes vegades també podem trobar síndries a melons a l'hivern.
Total.
Que això quan ho trobes al supermercat, jo alguna vegada m'he posat les mans al cap, no? De com pot ser que hi hagi una síndria a ple hivern, a ple desembre,
total.
Però n'hi ha. Això també pot ser que afecti una mica en el coneixement de la gent,
completament.
El coneixement, no? Del que tu deies, de que els aliments realment estan molt pensats indirectament per al que les persones necessitem en aquella època de l'any.
Totalmente, porque claro, como lo encontramos todo el año, pensamos que esto, lo de las temporadas, sí, es como no existen. Y además es un conocimiento antiguo que se está perdiendo también, porque claro, también estamos cada vez más desconectados del campo, muy pocas personas tienen huerta ya, y entonces no sabemos qué es lo que se da en cada temporada. Yo, por ejemplo, algo que me empeño cada mes es en ofrecer en mis redes sociales, ¿no? Yo tengo mi Instagram Food Green Mood, pues en mis redes sociales cada mes, cada principio de mes, la primera semana siempre hago una publicación de los alimentos de temporada de ese mes, porque lo de invierno nos aportará algo en invierno y lo de verano nos aportará algo en verano, ¿no? Y bueno, y luego las transiciones.
Sí.
Pero claro, el hecho de que los alimentos de verano sean más ricos en agua y nos hagan sudar más o nos hagan refrigerarnos más, una sandía en invierno, ya sin entrar en el sabor, porque será regulera, sin entrar en el sabor, nos va a refrigerar mucho, cosa que en invierno no es lo más saludable. Claro. Esto en medicina tradicional china dicen que te puede desequilibrar, ellos hablan en otra terminología, ¿no? Pero que desequilibra nuestras energías, etcétera. Sí. Pero en el fondo es esto, es como lo que toca es cuando toca.
Clar, i a part que el nostre cos també és savi, perquè, a veure, poca gent crec que li vingui de gust menjar una síndria a ple hivern, perquè al final, vull dir, a l'estiu ens ve molt de gust, però a l'hivern...
Claro.
No, és difícil. Val, hem parlat de la pell, no? Ara vull parlar també de tiroides, coll, perquè tot això també a l'estiu s'ha de fer una mica un esforç extra, no? O què?
Sí, i sobretot perquè en verano tenemos muchas oportunidades gratis de cuidar nuestra tiroides. Y a mí esto siempre me gusta compartirlo. Tanto si tenemos hipotiroidismo como si no, esto es algo que nos sirve a todos y sobre todo a todas, porque las mujeres solemos tener más tendencia, ¿no?, de tener hipotiroidismo. Es, por ejemplo, el estar siempre que se pueda en ambientes marinos. Todo lo que es el ambiente marino, o sea, por ejemplo, dar un paseo por la playa, que esto lo podemos hacer todo el año, pasa que en verano es verdad que se hace un poquito más, ¿no? O si no, vivimos en el interior y vamos a la casa de la playa. O vamos al hotel de la playa, o vamos al apartamento de la playa, o yo qué sé, o no hacemos alguna excursión a un sitio con mar. Entonces, el poder pasar tiempos en ambiente marino ayuda, o sea, el yodo en suspensión que hay en ese ambiente ayuda a cuidar nuestra tiroides. Es otra manera de nutrirla. Cuando vamos a un sitio con mar, el olor es diferente, ¿verdad?
Sí.
¿No? Pasar por la playa, pasear por un puerto.
El aire es diferente, todo
total.
Es diferente.
En invierno y en verano, o sea, es como tiene un olor característico. Sí. Pues ese olor característico es yodo en suspensión. Ese yodo en suspensión, nosotros el yodo lo podemos tomar desde la alimentación, cuando comemos pescado, cuando tomamos sal yodada, pero también a través de la respiración.
Això vol dir que les persones que viuen en ambients marítims, en municipis o pobles de platja, tenen com molt més resistència en aquest sentit?
Les persones que viuen cerca del mar suelen tener menos problemas de tiroides que las personas de interior. Sí, luego hay más cosas, porque claro, aquí entra ya luego el tema de los disruptores endocrinos que van a la tiroides como si fuera, ¿no?, Cupido con la flecha del enamorado, ¿no? Entonces es como que atacan mucho. Entonces también aquí hay que mirar un poco pues antecedentes familiares, como es el contexto de contaminación de mi ambiente, ambiente, bueno, muchas cosas, pero sí que es verdad que hay las personas que viven en mar o en ambientes cerca de ambientes marinos, uh-huh. tienen en estadística hay menos, pues menos casos de hipotiroidismo. Entonces esto es interesante. Claro, no solamente comer pescado es bueno para nuestra tiroides, pues la dieta mediterránea es fantástica para nuestra tiroides, sino que también pues bañarnos en el mar, pasear, esto que hacen algunas personas mayores en invierno, que tendríamos que hacerlo todos todo el año, ¿no? Pasear por la playa, ¿no? Movernos un poco, mojar los pies, porque a través de la piel también con el aire, con el ambiente marino recibimos este yodo.
Per tant, jo et volia preguntar, realment el que diuen de l'aigua de mar que ho cura tot és així, una mica?
Pues un poco sí, y eso que está bastante contaminada ahora, pero sí, porque nos ayuda, fíjate, a transformar nuestra microbiota, ayuda a mimar nuestra tiroides, nos aporta sales, no solamente el cloruro sódico, que es la sal de mesa, sino nos aporta sales minerales que también ayudan a que la hidratación, estamos pasando mucho calor, ¿no?, en verano, entonces la hidratación que solemos perder cuando sudamos, pues el hecho de estar en un entorno marino, esa hidratación, digamos, como que la retenemos. Las sales nos ayudan a retener un poquito más ese agua, claro. Que no tiene que ver con retención de líquido de esta que no nos gusta, sino retener ese agua y no sudar tanto. De hecho, es más probable que sude más si no me baño en el mar, a que sí, porque aparte me refrigero, etcétera, claro. etcétera, que si me doy de vez en cuando un bañito en el mar. Entonces, esto también no solamente claro. por el tema del cambio de temperatura, sino por lo, el impacto, ¿no?, que tiene también el agua de mar en la piel.
Per tant, oients i oientes, aneu a banyar-vos al mar, encara que no us agradi la platja, que hi ha molta gent que no li agrada la platja. Sí. No tant, jo crec que no tant per al tema del mar, sinó més per a la gent que hi ha, claro. pel turisme i perquè ara hi ha una massificació extrema de claro. les platges, sobretot aquí. Però aneu a banyar-vos al mar, que va molt bé, segons la Marta León. Què més? Hormones, també. És un altre tòpic d'estiu, no? Que a l'estiu, a la primavera, també, comença la primavera, però que tenim les hormones revolucionades, que les nostres hormones canvien. Com funciona aquest tema a l'estiu?
Sí, perquè, mira, en verano, ¿qué pasa? Como hemos dicho antes, ¿no?, hay un impacto de la luz y claro, y esto también tiene cierto efecto, por ejemplo, pues a nivel de vitamina. Vitamina D, ¿no? Entonces es un buen momento, por ejemplo, para optimizar nuestros niveles de vitamina D, para no estar, pues eso, con esos niveles bajitos. Llegaremos al verano o a primavera con los niveles muy, muy, muy bajitos, y aquí es donde tenemos que hacer, digamos, acopio de lo que teóricamente sería lo que necesitamos todo el año. Esto va a ser como imposible, pero bueno, lo podemos intentar, ¿no? Hacer un poquito, ¿no?, de recibir un poquitín de luz en las primeras horas. Y claro, esto, el hecho de nosotras empezar a subir nuestros niveles de vitamina D, tiene un efecto, no solamente incluso neurológico, ¿no? De todo lo que decíamos antes, nos encontramos también, la vitamina D es antidepresiva, nos encontramos más contentas, etcétera. Pero es muy importante, por ejemplo, para aliviar el dolor menstrual, la vitamina D. Es muy importante para la fertilidad, la vitamina D. Entonces, si nosotras, por ejemplo, nos vamos exponiendo un poquito al sol en verano de manera responsable, por ejemplo, las primeras horas, y una de las cosas que digo mucho, que también es gratis y también va muy bien para nuestras hormonas, ¿no?, en verano, es intentar ver el máximo posible de amaneceres o el máximo posible de atardeceres. Y si podemos ver los dos, pues ya mejor todavía. Porque todo esto va a ayudarnos a equilibrar mucho mejor nuestras hormonas, independientemente del momento en el que nos encontremos. Por el propio efecto, primero, de estar al aire libre. El aire libre es súper regulador hormonal. ¿Qué ocurre en invierno? Que pasamos mucho tiempo en interiores. Pasar mucho tiempo en interiores, pues no es respirar un aire puro. Muchas veces estamos en sitios donde no podemos abrir la ventana porque hay ventilación interna, hay calefacciones. Y en verano pasa un poco lo contrario, pero también es verdad que pasamos tiempo en interiores con aires acondicionados, etcétera. Entonces tenemos que intentar compensar, ya que, pues, yo qué sé, depende del momento del día, se hace fácil estar fuera, compensar un poco con ese tiempo en exteriores. Entonces, si además ese tiempo en exteriores lo hacemos con una luz bonita, ¿no?, con una luz con parte infrarroja, etcétera, pues todo esto nos va a ayudar también incluso a cuidar nuestra salud hormonal, a que nuestra fertilidad sea mejor, a que nuestra menopausia sea mejor, a que nuestra menstruación sea mejor, a que nuestra tiroides esté mejor. Y entonces así, todo este estrés que venimos acumulando, toda esta alimentación regulera que vengo, porque también he estado muy estresada, no me he podido ocupar mucho de esto, o la vida sedentaria que he podido tener, pues porque trabajo mucho, que esto por supuesto afecta a mis hormonas, bueno, pues venga, vamos a aprovechar ahora que llega el verano para poder, bueno, pues pasar más tiempo al aire libre, movernos, caminar, nadar, ¿no?, y ver estos amaneceres, atardeceres, que todo esto es gratuito y es súper hormonoregulador.
M'ha agradat molt això que deies, perquè a mi m'encanta anar a veure les postes de sol i m'encanta anar a veure les sortides de sol, així que m'ho apunto i ho faré aquest estiu, sens dubte. Llavors, el que deies, les hores de sol, les hores de nit afecten les nostres hormones. Llavors, has dit una mica seguir com aquest cicle, no? Aquest cicle de llum que ens aporta i que hi ha més llum al final a l'estiu, però amb quines altres coses podem fer o amb quina alimentació, per exemple, podem fer per millorar les nostres hormones d'aquesta època de l'any?
Sí, pues mira, además de lo de la hidratación y además de estos alimentos de temporada, que sobre todo hemos hablado, ¿no?, de predominar estos naranjas, rojizos, etcétera, hay dos cosas más que deberíamos hacer. La primera, aparte de estos colores, otra son los alimentos de color moradito, que ya empiezan a aparecer, no desde el verano hasta final de verano. Todo lo que son arándanos, moras, las bayas. Si vamos, por ejemplo, al pueblo, pues puede ser que nos encontremos con frambuesas, las primeras moras del año, ¿no? Bueno, incluso las moras ya en algunos sitios ya han llegado hace tiempo, ¿no? Pero de manera, digamos, natural, es como su temporada ahora. Todo esto va a ayudar a nuestra salud circulatoria y esto, en el caso de las mujeres, va a ayudar a todo lo que es la microcirculación del útero, de los ovarios, del endometrio, ¿no? Entonces, todo esto, evidentemente, va a tener, bueno, pues dependiendo del momento en el que estemos, va a tener una consecuencia en nuestra salud hormonal, pero para los hombres igual, ¿no? Pues para todo lo que es el equilibrio de su próstata, el equilibrio de su libido, ¿no? Necesitamos circulación, para una buena circulación, ¿no? Para estar bien. Entonces, todos los alimentos moraditos, que recuerdan un poco como a la sangre, ¿no?, estos alimentos sanguinolentos, nos van fantásticos. Pero además de esto, un alimento que siempre recomendamos aquí, pero que es muy importante, y en verano puede ser un poquito más fácil de consumir, que es el pescado, ¿no?
Sabía,
el omega 3.
¿Qué dirías el pescado?
Es que soy súper defensora del pescado. Pues, por ejemplo, todo lo que es el pescado, ¿no?, los alimentos ricos en omega 3, que ya sabemos, ¿no?, que son maravillosos para cuidar nuestra salud hormonal. Yo, por ejemplo, en la consulta, pues es algo que veo que ahora en verano puede ser un poquito más fácil. Tenemos chiringuitos abiertos, que a lo mejor no están abiertos todo el año, pero ahora sí. Entonces podemos aprovechar y comer sardinitas. Que las sardinas ya sabemos que en la cocina pues hacen mucho humo, no nos gustan, huelen
mucho.
Però
són un aliment molt d'estiu, les sardines. Súper. Jo a casa meva sempre les he pres sempre n'he menjat, he fet sardinades a l'estiu.
Sí, i... de hecho claro, cuando hablamos de alimentos de temporada no hablamos de pescados de temporada, esto es más difícil todavía. Y efectivamente las sardinas, los boquerones, la caballa, todos estos son pescados que, digo, siempre son salvajes, siempre son ecológicos y además son de veranito. Entonces tenemos que aprovechar ahora que viene el verano y que nos aporta todos estos, este tipo de, ¿no?, este pescadito, que además es muy bajo en metales pesados, porque al ser chiquitín, ¿no?, pues es mucho más limpio, para aprovechar y darle pues a nuestro cuerpo materia prima que nos ayude también, bueno, pues eso, ahora en verano, a cuidar nuestras hormonas.
Abans has parlat del cicle, de seguir aquest cicle natural de la llum, anem a parlar de la nit. Perquè, clar, o sigui, una cosa que passa molt a l'estiu, a mi ja m'està començant a passar ara o algunes nits, és que fa molta calor. Fa moltíssima calor, és difícil dormir amb aquesta calor i a vegades doncs, és difícil també trobar una alternativa que no sigui doncs, els aires acondicionats, que a vegades no acaben d'anar bé o tampoc els pots deixar oberts sota la nit, a vegades obres la finestra, tampoc ho acabes de solucionar. Què podríem fer en aquest sentit per dormir bé a l'estiu, que al final és un bàsic?
Sí, totalmente. Y aparte, a veces lo de abrir la ventana no es una opción, como bien decías, porque igual hay ruido en nuestra calle, entonces, claro, también la gente, pues yo que sé, vuelve a casa de cenar o de tomarse algo.
La gent de ciutat, sobretot, vull dir, és algú que passa moltíssim i sobretot els barris que estan més massificats.
Sí, totalmente. Pues aquí, por ejemplo, algo que es importante es... cenar un poquito más temprano. O sea, podemos aprovechar en verano. Claro, ¿qué pasa? Que en verano, pues también como está toda esta parte social, esto a veces es fácil y a veces no tanto. Pero siempre que podamos cenar tempranito, si podemos cenar antes de que baje el sol, esto también va a ser interesante para mantener nuestra temperatura un poquito más estable, ¿no? O sea, nosotros cuando... cenamos, si cenamos muy tarde, por ejemplo, en mujeres que tienen menopausia está súper descrito. Mientras más tarde cenen, más episodios de sudoración nocturna o de sofocos van a tener. Entonces, a lo mejor nosotros no estamos en este colectivo, pero si podemos cenar un poquitín más tarde, la comida no solo nos va a engordar menos, porque a nivel metabólico la vamos a poder pues, digerir mejor, digamos, ¿no?, y poder gestionar mejor ese azúcar, sino que además esos picos de azúcar de justo después de cenar los vamos a tener un poquito más pronto, más separados del momento de dormir, y esto va a hacer que durmamos mejor, que la melatonina, que es esta sustancia, ¿no?, que fabricamos, esta hormona que fabricamos por la noche, la fabricamos todo el día, pero digamos por la noche es el pico más alto y es el que nos permite dormir, ¿no? Vale, pues esta, si nosotros acabamos de cenar o hemos cenado muy tarde, vamos a tener más dificultad para poder fabricarla. Pero efectivamente hay otro agente disruptor de la producción de melatonina que tú has mencionado, que es la temperatura. Cuando tenemos mucho frío, nos cuesta dormir. Y cuando tenemos mucho calor, nos cuesta dormir. O sea, las temperaturas extremas nos pueden hacer dificultar, ¿no?, dormir. Entonces, aquí, por ejemplo, algo que yo recomiendo, que es súper sencillo y súper tonto, es, por ejemplo, hacernos una ducha rápida con agua un poco tibia, ni siquiera te diría fresquita, porque si está muy fresquita, esto puede ser muy agradable, pero luego, claro, el cuerpo tiene que, de nuevo, que reconducir esa temperatura y entonces a lo mejor nos da más calor. Uh-huh. Pero una temperatura como un poco tibia, que cuando sales notes la diferencia, ¿no?, esto nos va a ayudar a descansar mejor. Entonces, algo, por ejemplo, que podríamos hacer es hacernos una pequeña duchita justo antes de dormir, o si no, mojar los pies justo antes de dormir, porque también depende de cómo tengamos, esto en invierno lo notamos mucho, depende de cómo sea la temperatura de los pies, si están más fresquitos o están más calientes, pues nos va a costar más dormir o menos. En invierno los pies fríos es como uno de los motivos por los que no nos quedamos dormidas inmediatamente, ¿no? Pero la temperatura en los pies marca mucho toda la temperatura corporal. Entonces, por ejemplo, algo como una pequeña duchita o así puede ayudar bastante.
Clar, m'apunto això dels sopars perquè realment crec que l'estiu ningú té aquesta costum de sopar d'hora, o poca gent, perquè vaja, jo el que tinc sempre com en ment és que a l'estiu es fan sopars molt tard, sopars que s'allarguen molt també, i sopars d'aquests llargs que també són molt agradables, però no sabia que tenia relació després amb el tema de dormir. Vull dir que molt interessant, m'ho apunto, i crec que és molt interessant també tenir-ho en compte de poder com avançar doncs aquesta hora dels sopars, perquè a vegades els estius acabem sopant a les 11 de la nit.
Claro.
Moltes vegades.
Claro.
Un que s'allarga el dia i hi ha més llum, no?
Claro. Y aparte de que podemos efectivamente, ¿no?, estar, yo qué sé, pues estar un poquito más de sobremesa o estar un poquito más, ¿no?, alargar el día, pero el hecho de comer, o sea, todo lo que sea ingesta de alimento en la luz natural, si además esto lo pudiéramos hacer, si tenemos la suerte de que tenemos una terracita, un porchecito o un jardincito y podemos cenar fuera, o sea, cenar en el exterior ya es otro nivel de salud, ¿eh? O sea, esto ya es otro nivel. Es decir, si nosotras además pudiéramos cenar con, digamos, sin la luz artificial, que esto en invierno es más difícil, en verano es más facilito, pues esto es mejor todavía si tenemos problemas hormonales tipo diabetes. Por ejemplo, las personas que tienen diabetes van a metabolizar muchísimo mejor. Diabetes o prediabetes o sobrepesos, ¿no? Van a metabolizar muchísimo mejor, como decía antes, todo ese alimento, ¿no?, todo ese pico de azúcar que aparece después, muchísimo mejor si estamos bajo luz natural. Pero personas que tienen hipotiroidismos también van a tener una mejor salud metabólica si lo hacen al exterior. Y luego, los que no tienen ninguna de estas cosas, pues imagínate, ya un cuerpo en normalidad que le va todo estupendo, pues mucho mejor. Entonces, si esto, por ejemplo, lo pudiéramos hacer, que es como muy típico del verano, y lo hacemos muchas veces porque hay fresquito, porque, bueno, pues no sé, nos apetece estar fuera. Esto de me apetece estar fuera, en realidad es el cuerpo queriendo cuidarse. Entonces, es como también es interesante escuchar, ¿no?, estos impulsos, ¿no?, que nos está diciendo el cuerpo de, hey, esto te va mejor.
Doncs Marta, León, amb aquests últims consells ja acabem la secció d'avui i acabem també doncs aquesta col·laboració que s'ha allargat durant tota la temporada de la caravana. Hem parlat amb la Marta sobre salut hormonal. Ens has donat mil i un consells per cuidar-nos, per escoltar el nostre cos, també per visibilitzar totes les problemàtiques, moltes vegades invisibilitzades, no?, dels nostres cossos. Marta, León, realment ha sigut un plaer tenir-te aquí a la caravana durant aquests 10 mesos. Entenc, espero que faràs vacances.
Sí, haremos un poquito, pero bueno, como estoy escribiendo el cuarto libro, tengo como verano de escritura, pero bueno, escritura
però
en aire libre.
Però seran vacances, no?
Eso es, y disfrutándolo, sí.
Molt bé, molt bé. Doncs ens alegrem moltíssim i suposo que ara, doncs, acomiadar-nos amb unes bones vacances i amb moltíssimes gràcies, Marta León, per acompanyar-nos aquí a la caravana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Radio Astel. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Aquest dijous 11 de juliol us oferim pel nostre canal online Ànima Estel la benedicció abacial de Rafael Barrué, nou abat de Poblet. A partir de 11:45, programa especial amb una entrevista al mateix fra Rafael i a partir de les 12, tota la celebració a l'església del monestir. Aquest dijous en directe des de Poblet, a partir de 11:45, benedicció abacial de Rafael Barrué pel canal online Ànima Estel a través del web radioestel.cat o de l'aplicació Radio Estel Oficial.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Cinc minuts que passen de 11:45 del matí. Ara obrim el capó.
Obrim el capó.
L'Observatori Social de la Fundació La Caixa va presentar ara fa una setmana a Caixa Forum Macaya el debat Reinventar-se i treballar en el sector tecnològic. En la sessió es va parlar de les oportunitats laborals que ofereixen el desenvolupament tecnològic i com entitats privades i el tercer sector treballen per la inclusió i la reinserció laboral de persones vulnerables en el sector tecnològic. Una sessió que tancava el cicle de debats L'impacte de la transformació digital en la feina en els col·lectius més vulnerables, que va començar el passat 13 de juny. Durant les quatre sessions d'aquest cicle de reflexió, diferents experts i expertes han analitzat com la transformació digital de la feina impacta doncs, en aquests sectors i en els col·lectius més vulnerables, com us deia, de la nostra societat, ja que l'accelerada expansió d'internet, les tecnologies TIC i ara la intel·ligència artificial són un motor de canvi en la feina que fan que les persones doncs, també s'hagin d'adaptar des d'on la fan i com la fan, la feina, evidentment. Per donar-nos més detalls i xerrar una mica sobre aquest tema, ja podem saludar un dels experts que va participar en aquests debats. Ell és César López, director general de la Fundació Good Job. César, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Good job, you're doing a good job, a good job.
Buena selección musical, César. Good job, good job.
Sí, muy buenos días. Muchas gracias por el detalle.
No, hombre, no. Encantados de poder saludarte y de hablar un poco de cómo fue este debate en la sede Macaya de la Caixa de aquí de Barcelona. Enseguida entramos en todo lo que pudisteis hablar. Pero mira, sí que te quería preguntar, por ejemplo, porque sabemos que tú hiciste un cambio, ¿no?, del sector empresarial tradicional a un poco la economía social. ¿Cómo es que pensaste en hacer este cambio y dedicarte a la economía social?
Bueno, pues para mí fue razonablemente sencillo. Yo, como bien dices, yo he trabajado siempre en empresas ordinarias. Acabé trabajando en direcciones comerciales, direcciones de marketing, direcciones de logística de grandes empresas y me di cuenta, conociendo pues todo lo que es el mundo empresarial y cómo se tomaban las decisiones, que me sentía más cómodo haciendo lo mismo que estaba haciendo, pero enfocándolo a objetivos diferentes, objetivos que tuvieran más que ver con lo social, ¿no? Ahí entré en contacto con el mundo de la discapacidad y los centros especiales de empleo y cómo funcionaba el empleo de personas con discapacidad. Y bueno, pues fui introduciéndome y me gustó mucho, me llenó mucho y bueno, pues hasta ahora he estado haciendo, pues ya llevo muchos años de carrera en el tercer sector, ya digo, haciendo prácticamente aplicando las mismas técnicas, pero con otros objetivos.
Uh-huh. Mira, y uno seguro que muchas de las cosas que pones en práctica lo pudiste explicar en este debate titulado Reinventarse y trabajar en el sector tecnológico. ¿Nos puedes resumir un poco cómo fue tu intervención y cómo ves este tema? Yendo un poco a los titulares, si puede ser, para aprovechar el tiempo, César.
Bueno, yo creo que al final, en mi intervención yo lo que intenté transmitir un poco como ideas generales es que la tecnología es una grandísima oportunidad para colectivos, para la integración laboral de colectivos vulnerables, por muchas razones, ¿no? La primera porque la tecnología avanza tan deprisa que la forma de trabajar en ella y de aprender en ella es diferente a la manera tradicional a la que estamos acostumbrados, ¿no? Estamos inmersos en una revolución digital que hace imposible conocer todas las tecnologías, que brinda un montón de oportunidades nuevas a un montón de personas y que no hace falta ser un experto para trabajar en ellas, ¿no? Uh-huh. Puedes entrar, hay una pirámide laboral muy abierta, hay una base de la pirámide donde puedes entrar sin tener conocimientos previos, ¿no? Nosotros nos empeñamos en intentar demostrar a las personas con discapacidad y con colectivos en riesgo de exclusión de que es posible trabajar en tecnología sin tener una formación previa ahora y en los tiempos que corren, y también en hablar con las empresas de tecnología para viendo o intentar ayudarlas y además compartir visión con ellos de que no se están cubriendo todos los puestos de trabajo que se tienen que cubrir en tecnología como consecuencia de esta transformación digital, y que una de las medidas para amortiguar este efecto no es dejar de hacer proyectos. En Cataluña el año pasado se dejaron 9.000 vacantes en el sector tecnológico sin cubrir y, por tanto, unos 1.200, 1.300 millones de euros de ingresos como consecuencia de no realizar esos proyectos, ¿no? Es mucho mejor hacer esos proyectos y, bueno, pues intentar entender cómo es el talento que hay disponible ahora mismo, como son profesionales junior que pueden hacer determinadas tareas, que ahora mismo además están haciendo profesionales más senior, y dejarle a esos profesionales senior tareas más especializadas, ¿no? Y esto podría ser una vía para fomentar esta integración laboral de personas con discapacidad en colectivos vulnerables, ¿no?
Sí.
Incluso aumentando tu impacto social cuando haces esto. Con lo cual, la idea un poco general para mí, o nuclear, es esta que te acabo de decir.
Es interesante, porque yo creo que el tema de la inteligencia artificial, evidentemente, vosotros os referís, tal como nos estás explicando y como hemos comentado al principio, a todo, al funcionamiento de Internet, a las nuevas tecnologías en general, pero también ahora, ¿no?, desde hace meses o un año y pico, que tenemos la llegada de la inteligencia artificial, que parece que lo está revolucionando todo, y a priori, seguro desde el desconocimiento, muchos oyentes pensarán, madre mía, esto de la inteligencia artificial me va a afectar en mi trabajo, va a ser más difícil a la hora de realizarlo o incluso de conservarlo o de encontrar otros trabajos. Sin embargo, tú, desde tu experiencia, desde tu mirada, desde lo que has hecho, dices que no, que es una oportunidad realmente. ¿Tú crees que esto, que hace falta un poquito de difusión, de explicarnos bien cómo esta herramienta, la inteligencia artificial, es más una oportunidad más que una amenaza?
Absolutamente. Yo creo que esto hay que hacerlo. Bueno, lo primero, tenemos todos que intentar entender bien la inteligencia artificial. Y cuando digo todos, es todos sin excepción. La inteligencia artificial no está en su versión, no está desplegada en lo que se va a convertir, ¿no? Y yo creo que ni las mentes más privilegiadas tienen una... son capaces de visualizar el alcance absoluto que va a tener la inteligencia artificial, ¿no? Hay gente que está dedicándose ya a ello, tiene proyecciones muy interesantes, y sí es verdad que hay un pequeñísimo grupo que lo puede un poco visualizar, el resto no podemos, ¿no? No podemos visualizarlo. Por tanto, el alcance real, nadie tiene la fórmula de lo que es. Lo que sí está claro es que es un cambio de paradigma, ¿no? Es un cambio de paradigma para muchas cosas, pero esto incluye la educación un poco, ¿no? Cómo estamos, la educación y la formación, cómo estamos enseñando a las personas, cómo la estamos formando. La inteligencia artificial va a hacer muchas cosas que ya no tienen que hacer las personas, ¿no? Entonces, en sus trabajos, pero en su vida diaria también, ¿no? Va a ser un grandísimo ayudante, ¿no?, en este sentido. Entonces, lo que va a hacer es transformar puestos de trabajo, ¿no?, y transformar profesiones. Entonces, eso no significa que vaya a destruir las profesiones, las va a transformar. Va a hacer que cosas que se tardaban en hacer mucho antes, ahora se tarde menos, y cosas que antes eran imposibles de hacer, ahora se hagan de una forma razonablemente sencilla, ¿no? Entonces, lo que todos tenemos que intentar es entender cómo funciona la inteligencia artificial y apoyarnos y aprovecharnos de ella, ¿no? Es decir, no va a sustituir, no tiene que sustituir a las personas, va a sustituir algunas de las cosas que hacemos las personas. Entonces, el impacto es grande, es verdad, pero ese impacto es un impacto gestionable, como casi todos los avances tecnológicos, o si quieres, avances evolutivos que ha tenido las diferentes revoluciones industriales y revoluciones económicas que ha tenido la humanidad. Cuando tú las miras con perspectiva, también asustaban en su momento, ¿no? Yo lo que creo es que la tecnología, y en concreto la inteligencia artificial, favorece precisamente a las personas que peor punto de partida tienen, porque te hace cosas que en otras condiciones tendrías que haberlas estudiado durante muchos años y ahora no las tienes que estudiar, porque a golpe de clic las tienes. Sí. A partir de ahí las usas y desarrollas otras actividades. Este para mí es un poco la clave.
Ahora vas a alucinar, porque creo que te he hecho dos preguntas y se nos ha ido todo el tiempo, de manera muy bien aprovechada, ¿eh? Porque yo creo que nos has explicado cosas muy interesantes. Quiero que me lo remates, por favor, César, respondiéndome al tema de, claro, tú tienes esta visión, esta doble visión, has estado en la empresa de carácter más,
área,
más,
sí,
más tradicional, más lo que conocemos, y luego hiciste el salto a la economía social y a esta visión desde la Fundación Good Job. Entonces, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser o cómo está siendo la colaboración entre las entidades privadas y también las del tercer sector, ¿no?, las que tienen esta visión más social, en la promoción de esta inclusión laboral de la tecnología y de las personas más vulnerables? ¿Cómo se está desarrollando este doble juego?
Bueno, yo creo que se está desarrollando de una manera totalmente incipiente, ¿no? Porque hay visiones diferentes, ¿no? Las organizaciones sociales no son expertas en tecnología y tienen que avanzar en intentar entender todo esto que estamos comentando, y las empresas de tecnología están totalmente estigmatizadas en relación a las capacidades que tienen las personas, por ejemplo, con discapacidad o pertenecientes a colectivos vulnerables, ¿no? O a todo aquello que no tenga una ingeniería o un grado, o todas las empresas quieren tener el mejor talento posible, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen esa visión y esa mirada, ¿no? Realmente aquí es donde yo creo que está el cambio de paradigma. Aquí voy a meter también, si te parece, a las administraciones públicas.
Sí.
Las administraciones públicas deben intentar ayudar a ese entendimiento también, ¿no? Yo creo que los roles cambian entre las organizaciones en relación a la tecnología y al empleo en la tecnología. Las organizaciones del tercer sector yo creo que deben de dinamizar y deben ser como una especie de denominador común que hacen que se entiendan los colectivos vulnerables con el sector empresarial. El sector empresarial creo que tiene que mirarse también, mirar un poco por dentro y ver que no va a ser capaz de incorporar todo el talento que necesita en los próximos tiempos, y por tanto sus fórmulas de reclutamiento y de entrenamiento de las personas tienen que ser diferentes, tienen que olvidarse un poco de los conocimientos estáticos y dedicarse más a entrenar a la gente y en sus capacidades, porque la tecnología de hoy y dentro de 6 meses va a ser diferente. Y luego las administraciones públicas, la de crear políticas activas de empleo que ayuden en este proceso, es decir, que paguen y financien los costes que quizá del primer año, parte de los costes del primer año de trabajadores de colectivos vulnerables cuando entren a trabajar en la empresa, que ayuden a financiar el empleo con apoyo, que para mí es fundamental, es decir, que las organizaciones del tercer sector pongan recursos especializados a disposición de las empresas para engrasar esas situaciones en el primer año de los puestos de trabajo, y por otro lado también que se ayude a financiar a las empresas del tercer sector para que puedan hacer estas acciones, estas políticas, de manera estable. Es decir, que no creen un programa de 6 meses o un año, sino que abran un ciclo de 2, 3, 4, 5 años donde haya financiaciones estables para las organizaciones y estas puedan mantener a sus profesionales durante ese tiempo, porque hay programas de un año y los profesionales cuando llevan 7 meses es cuando empiezan a cogerle el ritmo a lo que tienen que hacer, y al año, como se acabe esa financiación, les van a despedir de su organización. Eso no puede ser, eso no es estabilidad ni es continuidad, ¿no? Entonces yo diría que las relaciones, que esos roles deben cambiar, y esta podría ser una fórmula que no va a solucionar absolutamente todo, pero seguramente va a permitir avanzar.
César López es director general de la Fundación Good Jobs. Participó hace ahora una semana en Caixa Forum Macaya de este debate organizado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, reinventarse y trabajar en el sector tecnológico, y hoy nos ha hablado de esta mezcla, esta barrella entre treball, tecnología y vulnerabilidad. César, un placer hablar contigo y mucho ánimo con todo lo que lleváis adelante. Que vaya muy bien.
Estupendo, muchísimas gracias por contar con nosotros.
Un placer.
Adiós. I see a light in the dark. Smile in my face when we all know it's hard.
Ràdio Estel.
La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrint camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Rafa Sanahuja.
Ara tractem un altre tema, en aquest cas amb els ulls posats al món de la cultura. I és que després del gran èxit del 2022 amb la seva primera gira per Espanya del Ballet de Kiev, que ha quedat marcat en la memòria de tots nosaltres amb tinta vermella, doncs per a tota la tragèdia que es viu allà, a Ucraïna, ara el Ballet de Kiev torna novament a recórrer els escenaris pels prestigiosos teatres i locals del territori nacional. De fet, esteu de sort, amics oients, i estem tots de sort perquè del 17 al 28 de juliol el Teatre Tívoli de Barcelona acollirà el seu muntatge, el Ballet de Kiev, amb un clàssic dels clàssics en el repertori de la dansa clàssica. L'estem escoltant de fons, sempre escolpidor. Estem parlant del Lago de los Cisnes, amb música de Piotr Tchaikovsky i coreografia de Marius Petipa. Una gira que després de les seves actuacions al Teatre Tívoli recorrerà, a més, els escenaris del Teatro Coliseum de Madrid, Las Noches Mágicas de la Granja, Teatro Olimpia de València, entre d'altres. Per parlar d'aquesta gira i del que suposa gaudir d'aquest ballet de Kiev i del gran espectacle que és el Lago de los Cisnes, volem saludar ara mateix, i tenim el privilegi de saludar al director de la gira, Ignacio Iturrarte. Ignacio, bon dia, gracias por estar con nosotros.
Buen día, buenos días.
Tú eres el director de la gira, el Ballet de Kiev, bienvenido a la caravana. Mira, tal como hemos dicho, tenemos ahora mismo del 17 al 23, esto es inminente, la semana que viene, aquí en el Teatro Tívoli de Barcelona recibirá vuestro ballet, el Ballet de Kiev, con el Lago de los Cisnes. ¿Qué supone este gran espectáculo del repertorio de ballet clásico? ¿Qué supone llevarlo adelante, llevarlo por el territorio de España y aterrizar en Barcelona?
Bueno, antes de nada, un matiz, es del 17 ¿sí? al 28 en Barcelona.
Perfecto, semanas, buen matiz, semanas. Que la gente sepa que tiene más días para disfrutarlo, estupendo. Del 17.
Que lo sepa, pero que también se dé prisa, porque la verdad es que estamos tremendamente contentos. Estamos muy contentos de volver a estar en Barcelona. Efectivamente, en el año 22, esa primera gira que hicimos, en verano y luego en otoño e invierno, el año pasado repetimos, y digo bien lo de las entradas porque cada año en todas las ciudades que hemos estado hay más y más gente que compra entradas y quiere ir a ver, y creemos y estamos seguros que es que no solo que hay gente nueva que quiere ver, sino que todos lo han visto, han disfrutado tanto y han tenido es tan alta la calidad de la compañía que es lógico que vengan a volver a disfrutar. Sí. Si no, de otra manera, no se entiende que cada año vendas más tickets allá por donde pases. Sí. Y lo mismo pasa en Barcelona, que ahora mismo en las 12 funciones están ya con una ocupación altísima, incluso en alguna yo creo que ya sería bastante complejo tener entradas, por lo menos de las que mejor se puedan ver. Eso por una parte, y por otra parte, un poco hablando ya de lo que es tener a la compañía con el Lago en Barcelona, pues bueno, una vez más, además arrancamos la gira en Barcelona. Tchaikovsky es un compositor universal, el Lago de los Cisnes es una obra universal. Y al final que una compañía de tanto nivel, con las cosas también que estamos haciendo y que está haciendo bajo lo que es la dirección artística de Víctor Ishuk, pues es realmente fantástico poder ofrecer esta obra al público. Sí. Y diría una cosa más también. Le lanzo un reto a la audiencia.
Venga.
A que lancen y derriben estos muros. Los que piensan que para ir a ver a un título de ballet, un concierto de música clásica, hay que entender. Yo les digo que los que entienden y saben lo ven de una manera, pero la gente que va por primera vez a ver a un título de estas características disfruta tanto más que los que han podido estar saber. Entonces, el reto es ese, ¿no? Que se atrevan a ir por primera vez porque se darán cuenta que asistir a un espectáculo, en este caso el Lago de los Cisnes, interpretado por el Ballet de Kiev, es algo fantástico y maravilloso.
Mira, te recojo el guante y que sepas que aquí en La Caravana, en Radio Estel, tenemos una sección de ópera con María Broncova y es uno de nuestros constantes percusión en la audiencia, en el concepto de no penséis que hay que ser un experto para disfrutar de obras clásicas, sea ópera, sea música, sea ballet, porque se disfruta de cualquier manera. Las cosas buenas, la belleza, no hace falta racionalizarlas, entenderlas, sino simplemente sentirlas y disfrutarlas. Mira, quiero destacar también una cosa muy importante, y es que en las
gente
12...
¿Sí? que lo explica del... Porque yo en casi todas las entrevistas intento explicar esta cuestión.
Sí. Hombre, pues ya te digo que a nosotros lo tenemos muy claro y yo creo que nuestra audiencia también, porque insistimos mucho en este concepto cultural de decir, lanzaos, que no tengáis miedo y no penséis que es algo elitista.
Efectivamente, es que yo creo que a veces los que estamos en la industria cultural pecamos un poco de este tipo de cosas, ¿no? Y creo que hay que hacer mucha pedagogía. Y hay gente que porque en su entorno familiar no ha tenido una educación, una formación en lo que es las artes escénicas, le parece que solo es para entendidos. De hecho, hay una frase que yo suelo decir muchísimo, que hay mucha gente que le gusta la música clásica, el ballet clásico, las artes escénicas, y todavía no se han enterado.
Es claro. Que lo llevan dentro, lo llevan dentro y no lo han desarrollado, ¿eh? No,
porque no han asistido nunca, porque les parece, pues eso, ¿cómo voy a ir a ver yo una obra de ballet si no entiendo nada? Pues es que no hace falta entender. Insisto, los entendidos lo ven de una manera, pero los que no entienden pueden disfrutar tanto o más que los que entienden, y lo digo por eso ese reto, que me alegro mucho además que de compartirlo con ya lo que hacéis vosotros en comunicación, de intentar explicar a la gente que se acerquen a la ópera, lo que sea. Estoy, pues me encanta muchísimo que haya gente que está en esa línea.
Bueno, pues aquí lo estamos y me gusta también que haya surgido esta comunión. Se nos escapan los minutos, Ignacio, y quiero sobre todo remarcar un tema que para mí es muy importante, muy interesante, y es que justamente son estas 12 últimas funciones en Barcelona, donde 2 euros de cada entrada vendida se destinará a la Cruz Roja para ayudar a las personas refugiadas en Cataluña, ¿no? Provenientes del conflicto de Ucrania. Esto también es muy interesante porque aquí además mezclamos la cultura con la acción solidaria y con la ayuda para estas personas que lo están pasando tan mal.
Pues realmente también nos sentimos orgullosos de ser un poco el vehículo con esa aportación. La gira, lo he explicado también muchas veces, tiene 3 pilares básicos. Una, la solidaridad, la acabas de explicar muy bien. Otra, la enorme calidad. Y el tercer pilar, la posibilidad que tienen todos los compañías de tener trabajo durante muchos meses, ¿no? Que ese también fue uno de los objetivos y el reto que nos marcábamos al principio, allá en los años 2022. Por lo tanto, creo que la gente tiene la posibilidad de disfrutar de un espectáculo increíble y además aportar su pequeño granito de arena. Diré una cosa que es muy importante a la hora de cuantificar. Esta gira en Barcelona efectivamente tiene la solidaridad vía Cruz Roja, pero la compañía el año pasado la vieron más de 125.000 personas. En Barcelona la acción solidaria va con la Cruz Roja, pero fuera de Barcelona va con otra ONG. El orgullo que tenemos como empresa, como organización, de aportar nuestro pequeño granito de arena, que entre muchos es un granero importante, nos hace mirar también con más energía todo esto. Y sobre todo, insisto, solidaridad, asistiendo a un espectáculo de un nivel increíble.
Cultura, nivel, solidaridad, a ver quién da más, porque yo creo que es bastante imposible. Tendremos al ballet de Kiev aquí en Barcelona del 17 al 28 con este montaje fantástico del Lago de los Cisnes en el Teatro Tívoli. Recordeu que doncs, afanyeu-vos a agafar les entrades perquè, com ens deia ara l'Ignacio Iturrarte, que és el director d'aquesta gira, doncs les entrades estan volant. Imagino que amb totes les energies i a tot l'equip preparat, crec que ja està aquí el ballet, que ja va aterrar, que ja aterrizó, ¿verdad, Ignacio?
Sí, efectivamente, desde el martes han llegado ya. Y bueno, pues satisfechos también de estar aquí. Estos últimos días de trabajo, concentración y disfrute también y aclimatación para acometer esta gira que va a ser fantástica, tanto la de verano como la de otoño.
Ignacio, mucho ánimo, muchos éxitos. Bueno, yo creo que el éxito lo tenéis asegurado. Y enhorabuena por esta iniciativa que mezcla la cultura al más alto nivel, el espectáculo al más alto nivel, la sensibilidad al más alto nivel y la solidaridad también al más alto nivel. Ignacio Iturrarte, director de la gira del Ballet de Kiev. Gracias por estar en Radio Estel. Que vaya muy bien.
Gracias por darme la oportunidad de explicarlo.
Doncs amb aquesta peça fantàstica de fons arribarem al punt de les 11, moment en què tindrem el primer butlletí informatiu. Tota l'actualitat ara resumida en uns pocs minuts i després més caravana. Parlem d'Orxata.